Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Vamos, Domingo, que llegas tarde.
Pero bueno, Richard, ¿qué ocurre?
¿Pero qué traes? Deja la tele ahí fuera, que esto no va nada de las pizarras ni de nada de eso.
O sea, todo lo que me he preparado, los gráficos, los colores, a la basura.
Que no, que aquí lo que hay que hacer es hablar, porque esto es un podcast.
Yo, ya de mayor, quiero ser científica.
Buenas tardes, yo soy Mara Diersen, y soy neurobióloga. Me dedico a la investigación científica. Evidentemente, en carreras como las ingenierías, la física, etcétera, las matemáticas, entran menos chicas.
Intentamos pescar también en el ámbito de las chicas que quizás no hayan pensado en ello.
Por ejemplo, ahora en ciencias biológicas, en biomedicina, en ciencias biomédicas en general, sí que hay muchas más mujeres, pero las vamos perdiendo por el camino.
En el momento en el que se desea también tener hijos, la situación se complica muchísimo. Yo tuve que, mientras que estaba en la baja maternal, seguir haciendo informes de todos los proyectos que tenía, porque no existía la opción de que hubiese un investigador principal que fuese mujer.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arranca Economía para quedarte sin amigos. Es decir, nos vamos a convertir en unos cazadores de mitos. Yo en concreto, pues un poquito, pero aquí el experto, el verdadero cazador es Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo
estás? ¿Qué
tal,
Richard?
Vamos a ir a por esos mitos.
Sí, por lo menos a poner cierto contexto a algunas afirmaciones o algunos grandes titulares que luego tienen poco respaldo en la realidad o que no son como la gente se imagina después de leer ese gran titular.
Bueno, nuestros oyentes, que ya son muy listos, habrán visto que hoy va esto de ciencia y de mujer.
Exacto. Bueno, todos leímos, hemos leído algunas noticias en las últimas semanas sobre este tema y sobre todo se puso muy de actualidad cuando el gobierno, el Partido Socialista, propuso la gratuidad del primer año de matrícula para determinadas carreras en las que hubiera menos de un porcentaje, creo que era el 30% de mujeres. Y bueno, alrededor de esta noticia se empezó a hablar mucho sobre por qué no había mujeres científicas en España y bueno, yo creo que el mensaje que se hizo llegar a la opinión pública en general es que en España había pocas mujeres científicas y que había que hacer algo para impulsar que la mujer entrase en ese campo.
Es que se ha llegado a decir no solamente que haya pocas mujeres, sino que tienen pocas aptitudes para la ciencia.
Sí, o que la gente pensaba que tenía pocas aptitudes, ¿no? Se lanzaron los dos mensajes. Primero, hay pocas mujeres y luego hay un cierto prejuicio social que estigmatiza a las mujeres y que les dice que no son capaces de ser científicas o digamos que piensa mal y que ya hay muchas chicas que no se apuntan a carreras científicas porque sienten que ese prejuicio va a ir en su contra.
Mira, escucha conmigo a Mara Diersen, que es neurobióloga y tuvo un encuentro que colgó en su página elpais.es, que ha tenido un montón de visitas. Y El País acompañaba este vídeo de un titular que decía el 63% de los españoles cree que las mujeres no valen para científicas de alto nivel.
Muchas niñas lo que les pasa es que no confían en sí mismas. Piensan que no van a valer para la ciencia. Piensan que no tienen las capacidades, porque además se lo está diciendo la sociedad. Se lo están diciendo los estereotipos, ¿no? Cuando salen los anuncios de juguetes, que salen las niñas jugando a las casitas y los niños con los legos y tal, y los juegos mecánicos. Claro, ya con esa predisposición ya vamos mal, ¿no?
Vamos mal.
Vamos mal, pero vamos mal porque yo creo que ahí hay... Estamos hablando de prejuicios, que yo creo que puede haber algunos, a ver, la sociedad, pues sí, es verdad, a veces hay ideas preconcebidas que hay que cambiar, pero este a mí me parece un prejuicio muy importante, el que dice... Esta señora, esta científica, que además debe ser una gran científica.
Sí, y habla muy bien.
Fantástico. Yo, el vídeo, en esta parte yo no estoy de acuerdo, pero en otras partes realmente era muy, muy interesante lo que decía. Pero decir que dar pie a ese número, digamos, dar altavoz a esa encuesta y decir el 63% de las españolas cree que las mujeres no valen para científicas de alto nivel. Yo dije, eso sí que es un prejuicio porque...
Madre mía.
¿A quién conoces? Yo no conozco a nadie. No conozco una sola persona a la que yo le pregunte, ¿tú crees que las mujeres no valen para ser científicas de alto nivel? Y me diga, sí. Así que yo, no sé, a lo mejor es que yo me rodeo del otro 37% de españoles, pero a mí me da la sensación de que eso sí que es un prejuicio pensar que la sociedad tiene esa imagen de las mujeres. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues viene de una encuesta del Instituto L'Oréal, una encuesta realmente nefasta. Y es una encuesta que a mí me gustaría traer, nos salimos un poquito del tema, pero para hablar de los problemas de las encuestas mal hechas, de replicarlas en los medios sin analizar qué es lo que realmente se está preguntando, y aún peor en este caso, porque encima muchos medios científicos, muchas páginas de divulgación científica han sido las que más eco se han hecho de esta encuesta.
Hay que decir que es una encuesta internacional.
Sí.
Claro, y no es decir algo que... No,
se han seguro que se han gastado mucho dinero y además querían que se lo han gastado para llegar a estas conclusiones. Pero es realmente triste que sean precisamente las páginas de divulgación científica, que son las que deberían ser más precisos, las que le den más altavoz a esta encuesta. Pues bien, a ver, esta encuesta y ese 63% famoso sale de una pregunta. Les hacen una pregunta, les van haciendo preguntas a los entrevistados, que ya les van conduciendo hacia donde quieren que salga la encuesta.
Con sesgo, vamos.
Sí, bastante, ¿no? Y entonces hay una pregunta que les dicen, en su opinión, ¿de qué habilidades carecen las mujeres que les impiden convertirse en científicas de alto nivel?
¿Se da por hecho?
Se da por hecho que ya las mujeres no van a poder. Incluso, yo creo que la gran mayoría de los que van a responder, si te dicen de qué habilidad carecen las mujeres que les impide convertirse, no piensas en todas las mujeres, sino que piensas en mujeres que han querido convertirse científicas y no lo han logrado, qué habilidades les han podido faltar. Y les dan las opciones, confianza, que les falta confianza en sí misma, ambición, competitividad, perseverancia, etcétera. Y claro, entonces, ¿de dónde sale el 63%? Pues es... todas las respuestas que hayan dado, claro, como todas las respuestas son carencia de determinadas habilidades...
Claro, será la pregunta.
Pues el acumulado de todas las respuestas ya es el 63%. Y el otro 37% es simplemente la gente que cuando le hacen esa pregunta completamente sesgada, encaminada y encima con todas esas opciones, porque no hay ninguna opción que sea, no, es que la pregunta en sí misma es tramposa, simplemente la gente que dice ninguna de las anteriores, es decir, el que hace un momento de reflexión y dice, no, es que ya me estás tratando de encaminar y encima estás preguntando sobre el conjunto de las mujeres, no sobre alguna mujer que yo puedo imaginarme que no ha llegado a científica, pues es ese 37%, con lo cual una pregunta realmente nefasta.
Pero vamos, me dejas en plática, es la suma de todas las respuestas.
Sí, de todas las respuestas carencias que ya les han dado previamente esas opciones los entrevistados con esa pregunta que va encaminada a que digan algo así, que es horrible. Pero no solo eso, por ejemplo, luego hay otra pregunta que también, de la que también se han hecho con algunos medios, en la que le preguntaba... en su opinión, ¿para qué están mejor cualificadas las mujeres? Y ponían pues diversas opciones, ciencias sociales, comunicación, política, carreras, digamos diversos tipos de profesiones, y cada uno de ellos era la ciencia. Entonces, pues bueno, los entrevistados según cada país pues dieron un determinado porcentaje, normalmente bajo, porque claro, te decían, ¿para qué están mejor preparadas las mujeres? Y te daban 7 u 8 campos de diferentes opciones de sectores profesionales. Y claro, luego, pues si en un país salía que el 10% de los que habían respondido habían dicho que para la ciencia, decían, solo el 10% de los alemanes, españoles, americanos piensan que las mujeres están preparadas para ser científicas. Como, no, pero bueno, esto no puede ser más tramposo. Me estás poniendo todos los sectores y claro, yo digo uno, pero no es que diga que las mujeres, bueno, se me ocurre uno, pues a lo mejor cada uno podemos opinar una cosa y cada día podríamos cambiar de opinión. Pero fíjate qué pregunta tan mal hecha para luego sacar esa conclusión de que solo el 10% de un determinado muestra dice que las mujeres pueden ser científicas de alto nivel, que esto también también forma parte de la encuesta. Entonces, una encuesta tan tramposa, pues no nos puede dar ninguna, o sea, es que es, bueno, pues o sea, no,
ninguna
no puede...
credibilidad, pero esto se ha sido recogido tanto por el diario El País, como el diario El Mundo, como el diario ABC.
Por la mayoría de los medios, y se ha repetido de forma muy acrítica las dos cuestiones. Uno, que lo vamos a analizar ahora, si hay pocas mujeres científicas en España, y luego, la razón, pues porque es que hay un prejuicio basándose en este tipo de datos que no tienen ninguna fiabilidad. De hecho, en algunas otras preguntas de la encuesta, a la gente se le preguntaba de forma directa si creían que las mujeres podían ser mejores científicas que los hombres, y en algunos países, por ejemplo España, había más gente que decía, sí, creo que las mujeres pueden llegar a ser mejores que los hombres, que en sí mismo ya es una pregunta tramposa, porque no es una pregunta que nos hagamos normalmente, simplemente cuando nos preguntamos si una persona puede ser científica o no, decimos quién, cuál es su preparación de esa persona en concreta, no hacemos ese tipo de análisis, pero
bueno,
sí es...
En los mostradores de las tiendas electorales de los partidos, por supuesto, está el feminismo y está la mujer. Y entonces también leíamos una noticia que decía, el gobierno pagará la matrícula a las chicas en las carreras con pocas mujeres para incrementar el número de científicas.
Correcto.
Y Pedro Duque este verano se iba a Valencia a un campus y decía esto.
Creemos que se necesitan más talentos de calidad superior en ingeniería de los que tenemos y intentamos pescar también en el ámbito de las chicas que quizás no hayan pensado en ello.
Pues nada, que en ello estamos, pero Ha llegado el momento de las cifras. Venga, los números son lo importante.
Sí, fíjate, aquí Pedro Duque estaba un poco más cerca de la realidad. Pero bueno, vamos a ir matizando. Lo primero es que, claro, cuando decimos ¿cuántas mujeres científicas hay? A ver, el término científico es un término muy vago, muy amplio. Puede haber personas o carreras que tú consideres científicas, que no están entre las estadísticas. Es complicado, ¿no? ¿Y cómo lo definamos? Mira, yo creo, si tenemos, por ejemplo, actividades intensivas en conocimiento, que es una de las categorías que utiliza la Unión Europea, que son sectores en los que hay más de un porcentaje determinado de universitarios, más de un 33% de titulados, ahí las mujeres son mayoría respecto a los hombres, porque además ya sabemos que desde hace años las mujeres están más presentes en la universidad. Es cierto que en algunos otros sectores pues puede haber menos mujeres, por ejemplo, en los sectores que se habla de alta tecnología, lo que pasa es que ahora mismo está muy asociado normalmente a cuestiones informáticas, que ahora veremos, pero bueno, digamos que hay mucha más equiparación si miramos las grandes cifras del mercado laboral de lo que muchas veces pensamos. Entonces, ¿de dónde saca esa afirmación que hace Pedro Duque? Pues bien, la universidad está dividida en 5 grandes ramas, las carreras universitarias. Uh-huh. Suelen ser la estadística en la que más se fijan quienes utilizan este tipo de cifras. Las 5 grandes ramas son arte y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura. Pues bien, en esta última rama, ingeniería y arquitectura, es cierto, hay muchas menos chicas que chicos. Solo el 26% de las personas que se matriculan en estas carreras en España, estamos dando los últimos datos de España de curso 2016-17, pues eran chicas, solo el 26% y el 74% son chicos. Entonces, efectivamente, ahí podemos pensar, ¿eh? Pues sí que hay
menos ingenieras.
Sí, menos ingenieras en la rama de ingeniería y arquitectura. Arquitectas está bastante equilibrado, pero son las ingenierías las que desequilibran la balanza. Uh-huh. Y alguien puede pensar, bueno, pues hay un cierto desequilibrio. Y lo primero es decir, pero es que solo son científicas las ingenieras y las arquitectas o los ingenieros.
Claro, no es la imagen que a mí se
no,
me viene a la cabeza.
Exactamente. Entonces, tenemos otras dos carreras, otras dos ramas, que son ciencias y ciencias de la salud, que ahí están pues medicina, farmacia, óptica, biomedicina, biología. Son carreras científicas de manual. En esas dos ramas son más las mujeres que los hombres. En ciencias de la salud el 72% son mujeres. Y en ciencias, que son las que están un poco relacionadas con la biología, son el 54%. Pero es que hay carreras, por ejemplo, en biología el 62%, en bioquímica el 65%, biomedicina el 75%, ciencia y tecnología de los alimentos el 68%, el 68%, óptica y optometría el 73%. Es decir, si no hacemos trampas y definimos científica de forma súper estrecha o científico como alguien que está estudiando o que va a trabajar en ingeniería, está claro que no se sostienen los datos. Si sumamos las tres ramas de ciencias puras, esto que estábamos hablando de biología, lo que se llama ciencias sin más, ciencias de la salud y la rama de arquitectura e ingeniería, la proporción es 55% chicos, 45% chicas. Muy equilibrado. ¿Qué ocurre? Que como eso no nos gusta, ese dato, 55-45, o incluso esos datos que hemos dado sobre esas carreras con más proporción, mucha más de mujeres, sacamos a todas las mujeres científicas, tipo biomedicina o biotecnología, y hacemos un titular. No hay mujeres científicas equiparando ciencia a ingeniería, a carreras, esas tipo de carreras técnicas. Que es un insulto completo para empezar, a todas las mujeres que están estudiando, incluido esta señora...
Mara Diersen,
que ella no entraría en la categoría de científica con muchas de esas... Claro, o sea, en ese titular de En España no hay mujeres científicas, es cierto, porque están sacando a una persona tan brillante como esta señora, que hace una explicación fantástica sobre su trabajo en el vídeo, la sacan de la estadística para que la estadística encaje a martillazos en lo que ellos quieren decir, que es que en España no hay mujeres científicas. Y entonces equiparan ciencia con lo que estudian los chicos. Fíjate, es tan machista que acaban diciendo, ciencia es solo si lo estudian los chicos. Por eso acaban diciendo, solo es ciencia casi las ingenierías, para que les salga el titular llamativo que nos quieren vender. Eso es lo que tenemos que desterrar y esa es la principal idea que a mí me gustaría combatir hoy. No es cierto, lo único que ocurre es que es verdad, dentro de las carreras científicas, parece que a las mujeres, a las chicas jóvenes que se apuntan, les interesan más las carreras científicas relacionadas con la medicina, con la biología, los alimentos, y parece que a los chicos les interesan más las carreras científicas relacionadas con la informática, la ingeniería. Pero incluso ahí hay mucho que debatir y hay mucho que decir. No es el panorama tan negro y tan blanco como a veces nos dicen.
¿Tú has visto Big Bang Theory?
Evidentemente, en carreras como las ingenierías, la física, etcétera, las matemáticas, entran menos chicas. Y ahí hay muchas otras razones. El estereotipo friki, por ejemplo. Hay muchas mujeres que no les gusta el estereotipo friki de los programadores, por ejemplo, ¿no? No tenéis más que ver a los de Big Bang. Claro, si yo me fijo en la neurocientífica que sale, no sé, ¿no? Yo no me veo muy reflejada. Vamos.
En fin, son frikis los científicos.
Bueno, un poco sí. Probablemente ahí también estemos un poco con prejuicio y con estereotipo. A ver, ahí eso es un poco... Una de las grandes explicaciones que por la que hay pocas mujeres en ese tipo de carreras, en ingenierías, es por esto, un poco el mito este de que las chicas no van a estar cómodas, no tienen referentes, o van a entrar en una clase, van a ser la única que esté estudiando esa carrera y se van a sentir un poco extrañas,
que no es verdad.
O el bicho raro. Yo creo que hay muchos matices. Yo, sobre todo, a la gente que defiende ese planteamiento le haría dos preguntas. En primer lugar, no es cierto que sea tan minoritario. Es decir, es verdad que hay menos mujeres, pero hemos hablado antes, 26% frente al 74% en el conjunto de la rama, y en la mayoría de estas carreras de ingeniería estamos hablando de una presencia de mujeres del 20-25% sobre el total. A ver, eso es poco, es menos que la mitad, pero no hace que una chica se encuentre completamente aislada o que sea el bicho raro. Estamos hablando de una facultad, no sé, de 1000 personas, pues bueno, 200 en chicas. Vale, puede decir, me gustaría que hubiera más, pero no es que sea una cosa, soy la única, me voy a sentir el bicho raro y no me atrevo a meterme porque...
Vamos, que una chica de hoy en día, una chica de antes de ayer, como soy yo, tampoco le importaba estar...
Por eso, yo tampoco lo creo. Pero luego, sobre todo, hay una segunda pregunta que a mí me gustaría que se hicieran las personas que dicen esto. Dicen, es que las chicas no entran en determinadas carreras porque no tienen modelos por esos estereotipos. Y yo digo, bueno, en 2019, venga, puede parecer creíble el argumento, pero si nos vamos a 1950, ¿qué pasaba? En 1950 no había referentes en nada.
En nada.
No había mujeres estudiando derecho, no había mujeres estudiando medicina, no había mujeres estudiando muchas otras, biología, que ahora son una gran mayoría. Probablemente si le hubiéramos preguntado a nuestros abuelos, ¿tú qué crees que es más normal, que una mujer intente ser ingeniera o que sea médico o juez? A lo mejor a algunos de ellos se hubieran dicho, ¡qué locura, una mujer juez! Y sin embargo a las mujeres esos estereotipos que sí que podía haber no les importaron. Asaltaron las universidades de derecho, de biología...
Con todo el derecho.
Exactamente, y se pusieron a hacer cosas que a lo mejor parecía... No les dio igual no tener referentes, que hubiera pocas mujeres, todo eso les dio igual. Sin embargo, digamos... Partían todas las facultades de la misma situación, había pocas mujeres y las mujeres asaltaron algunas, y siendo la gran mayoría en algunas de ellas, y no asaltaron otras. Entonces decir, no, pero las que no asaltaron fue por el estereotipo. Hombre, pues entonces me vas a tener que dar una explicación por qué sí se matricularon de forma masiva en esas otras y llevan 50 años matriculándose. Yo creo que lo que ocurre es que no queremos admitir la realidad, y es que la realidad... Es que a los chicos y a las chicas les interesan cosas diferentes. Es que esto sí que es políticamente incorrecto.
Muy incorrecto.
Esto sí que ya es para quedarse
porque
sin
no
amigos
estoy de acuerdo,
por completo.
Domingo, ya lo sabes.
Ya
no
lo
podemos
sé.
Alargarnos.
No podemos alargarnos, pero es que yo creo que es la realidad. La realidad es que a los chicos y a las chicas les interesan cosas diferentes y que por muchos planes que se hagan, les siguen interesando cosas diferentes. De hecho, voy a dar un dato más para quedarnos ya completamente sin amigos. En los países con políticas más igualitarias, la proporción es cada vez más creciente a esa diferenciación en determinadas carreras, no en todas. Es decir, en los Suecias, Finlandias, ahí hay determinadas carreras que cada vez son más, en las que cada vez hay más diferencia entre matriculados de chicos y chicas. ¿Por qué será? Después de 40, 50, 60, 70 años, a lo mejor es que el punto de partida no era correcto. Y no pasa nada, sobre todo a mí lo que me gustaría decir es que no pasa nada, porque a mí me preocuparía que hubiera carreras con ninguna mujer o con un 1%, pero que haya carreras de ingeniería con un 25% de mujeres o con un 20%, ¿cuál es el problema? Igual que hay carreras tipo enfermería o farmacia con un 20 o 25% de hombres, o incluso menos. ¿Cuál es el problema de que los chicos y las chicas en un momento dado, en determinadas especialidades, además muy concretas, porque la mayoría de las carreras están mucho más equilibradas, pero ¿cuál es el problema? Que en algunas determinadas especialidades hayan decidido comportarse de forma diferente. Yo creo que no hay ningún problema, salvo si tienes una perspectiva de ingeniería social que tú dices, no, tienen que ser 50-50 porque yo lo digo. Claro, luego intentas encajar la realidad a martillazos y no te sale.
Y luego llega el 8 de marzo y escuchamos este tipo de mensajes, claro.
En el momento en el que se desea también tener hijos, la situación se complica muchísimo. Yo tuve que, mientras que estaba en la baja maternal, seguir haciendo informes de todos los proyectos que tenía, porque no existía la opción de que hubiese un investigador principal que fuese mujer.
Creo que es muy importante que se fomenten políticas de igualdad en los permisos de paternidad y maternidad.
Todo el mundo le parece muy bien y hacemos el Día Internacional de la Mujer, pero luego realmente políticas valientes y dedicación de recursos a eso creo que no hay muchos.
Bueno, volvemos al problema que hay en todas las profesiones, ¿no? Y es si la mujer llega a esos puestos de responsabilidad o decide elegir la familia.
Sí, a ver, ahí hay una discusión interesante, probablemente...
Para otro podcast,
que es cuáles son las razones por las mujeres y los hombres a lo largo de su carrera laboral toman decisiones diferentes. Y además son bastante consistentes entre los países. Hay una explicación clásica que es, hay un cierto condicionamiento social que les hace elegir la familia, no tanto porque lo quieran, sino porque sienten que van a tener menos oportunidades profesionales que sus maridos, y hay una explicación que podríamos decir más, pues que lo que decíamos antes, tienen intereses diferentes. Pero eso ya va más allá. Pero a mí lo que sí que me gustaría lanzar como mensaje de esto es cuidado con utilizar estos datos, cuidado con este énfasis constante, porque podemos tener el efecto boomerang. Es decir, chicas que estaban encantadas, que estaban decididas a estudiar su carrera de ciencias o sus ingenierías, y que empiezan a ver en los medios titulares de hay muy pocas mujeres, las mujeres discriminadas en las ciencias, y dicen, pues no me voy a meter, porque, claro, tú el titular lo dices para tratar de cambiar la realidad, pero lo que haces es que la chica diga, pues yo estaba decidida a estudiar ingeniería o informática, pero si me están diciendo que me van a discriminar, o que voy a ser la única de la clase, o que no voy a tener ningún tipo de referente, pues no me apunto. Y yo creo que podemos estar haciendo ese efecto indeseado. Probablemente los que lo dicen no lo quieren, pero que es muy no es nada extraño que pueda llegar a ocurrir.
Bien, pues mito cazado, vamos a la llamada de un oyente.
Muy buenas, ¿qué tal, Domingo? Soy el oyente culto, y es que yo soy de letras. La verdad que de economía sé lo justo, entonces quiero a ver si me puedes ayudar tú durante estas semanas para resolverme ciertas dudas, ciertas preguntas, cuestiones referentes al mundo de la economía. La primera es, ¿qué es la prima de riesgo y por qué afecta tanto a nuestra economía?
Nuestro oyente tiene dudas.
Sí, ¿qué es la prima de riesgo? Vamos a intentar resolver cuestiones así más o menos básicas. A ver, la prima de riesgo... En general, es simplemente la diferencia entre lo que pagan dos personas que quieren endeudarse. Pongamos que tú y yo vamos a un banco y queremos pedir los dos 100.000 euros.
Sí.
Y el banco sabe que tú eres una persona fiable, que tiene un gran patrimonio y que además responde frente a las deudas. Y dice, muy bien, yo estoy dispuesto a prestarle a Nuria al 2%. Y me ve a mí y dice, no, este tipo es un indeseable, a saber si me va a pagar y yo solo te presto al 5%. La prima de riesgo, tú serías el referente, tú serías Alemania y yo Grecia. La prima de riesgo sería esa diferencia entre el 2% y el 5%. Entonces la gente dice, la prima de riesgo cuando salen los periódicos no es para comentarnos la diferencia entre lo que cómo te financias tú y Nuria Richard. No, pero es normalmente para los estados. Entonces, en estos últimos 10 años que se ha puesto muy de moda la prima de riesgo, lo que marca la prima de riesgo es la diferencia entre el coste de cuánto se financia el Estado español frente al alemán. Bueno, en realidad todos los estados de Europa frente al alemán. Se estima que Alemania es la economía más sólida, una de las más solventes, y esto se establece como referente. Y la prima de riesgo es la diferencia en el bono a 10 años que emite Alemania respecto al que emite España. Entonces, cuando oímos la prima de riesgo está en 70 puntos básicos, que es más o menos el nivel en el que está ahora. Eso quiere decir que si España se está financiando al 1%, Alemania se está financiando al 0,3%. Hay 7 décimas de diferencia. Cada punto básico es una centésima. 100 puntos básicos sería un 1%. Entre tú y yo habría 300 puntos. En ese ejemplo que he puesto antes, del 2 al 5, 300 puntos básicos de diferencia.
Pero la prima no puede llegar a 600.
Sí puede y llegó. De hecho, además, ahora estamos en una situación muy rara, porque como los tipos están como están y el Banco Central Europeo está como está, ahora mismo la prima de riesgo, que está en 70-80 puntos básicos, más o menos, es porque la deuda alemana a 10 años se está negociando en negativo.
¿Ahora está 70-80?
Sí, 70-80.
Y me acuerdo de ese verano de los 600.
De los 600, sí, pero cuidado, también no menospreciemos el hecho de estar a 70-80. Es decir, con unos tipos tan bajos que sigas viendo ese diferencial, quiere decir que la percepción de riesgo sobre la capacidad de España para pagar sigue siendo algo más alta que Alemania. Sigue, es muy baja en los dos, ¿eh? Porque, bueno, Alemania, como estaba diciendo, ahora mismo está pagando tipos negativos. Es decir, no solo no paga intereses, sino que le pagan, por así decirlo, por prestarle dinero. Y España está pagando, los últimos datos estábamos entre 0,15 y 0,20 por deuda 10 años. Esto es una absoluta locura. Pero bueno, sobre la prima de riesgo, el resumen es la diferencia. Y la prima de riesgo que sale en los periódicos es la diferencia entre cuánto le cuesta financiarse a Alemania y cuánto le cuesta financiarse a España, y se toma como referencia el bono a 10 años.
Bueno, pues decimos adiós a la prima y decimos hola a la compañera, a la amiga. Beatriz García, ¿qué tal?
Hola, Nuria, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, aquí.
¿Qué te cuentas?
Pues me cuento, si os parece y si os apetece, en esta mini sección podemos hablar de timos relacionados con la economía, con nuestro bolsillo, de timos económicos.
De primas a primos.
De primas a primos, exactamente. Nunca mejor dicho. Pues hoy me ha llamado la atención una alerta que daba la Guardia Civil hace unas semanas, que es el timo de la falsa moneda de 2 euros. En países del extranjero hay monedas que se parecen mucho a la nuestra de 2 euros, pero claro, valen mucho menos y los delincuentes aprovechan la situación para colárselas, pues eso, cuando van a comprar en efectivo. Entonces, hay que estar muy atentos, eso dice la Guardia Civil, no lo digo yo, cuando te vayan a dar el cambio o, si eres comerciante, cuando te vayan a pagar. Por ejemplo...
Tenemos ahora todo el mundo mirándose en el bolsillo.
Sí, a ver si le han dado gato por liebre. Pues pueden haberle dado, por ejemplo, una moneda de 5 dirham de Marruecos, que es muy parecida a la nuestra de 2 euros, pero vale 47 céntimos. Hay la moneda de 5 rand sudafricanos, que también es muy parecida, pero vale 35 céntimos. Esto lo pone de ejemplo la Guardia Civil en su cuenta de Twitter. Yo no sé si esto es un grupo
organizado.
¿Pero cuánto
saca la gente con estos timos?
Pues no tengo ni idea.
Porque los timos son para timar, ¿no?
Sí, a mí hay
turistas que vienen cargados de monedas.
A mí eso me... Yo más que grupo organizado, yo creo que los turistas españoles se van todos al extranjero y cuando vuelven con las monedas las sueltan por ahí, por eso hay tantas. No, porque no me salen las cuentas, quiero decir.
Por ya, ejemplo, pero es una alerta de la Guardia Civil.
Sí, pero si haces la cuenta de 1 euro, que en realidad vale 47 céntimos o
sí,
cosas así, ¿no?
Dos,
o sea, le estás sacando... Bueno, mira, en ese caso le está sacando 1,5 euros, pero en otros casos que a lo mejor le está sacando 50 céntimos. O sea, para ganar 10.000 euros, que tampoco es tantísimo, tendrías que colocar 20.000 de esas monedas. No es fácil recopilar 20.000 monedas de no sé cuántos dirham o de la lira turca y luego encima colocarlas, tienes que tomarte 20.000 cafés en cafeterías a las que colocarlas la moneda.
Pero entonces, lo mismo, hay fábricas clandestinas de monedas de 2
pues
euros falsas.
Eso,
no tengo ni idea. O sea, o vas a la CECA, por ejemplo, compras 100 dirham a 47 céntimos. Te gastas 47 euros. El beneficio calculado son 153 euros, lo que, claro, tienes que ir 100 veces a una tienda o intentarlos colar todos a la vez.
Convencerle a la...
Tu cara me suena.
Claro, convencerle a la azafata de Ryanair que la maleta que llevas llena de moneda que te cabe.
Sí, sí, hombre, puedes ir a una casa de cambio en Madrid y cambiar aquí y empezar pues tu gran estafa, pero
una
claro.
Una casa de cambio en Madrid te van a dar monedas de ese valor, pero normalmente las casas de cambio te dan billetes más grandes. Yo no sé si van a tener... O sea, para que te salga realmente rentable.
Hay máquinas que detectan las monedas falsas, porque las del vending sí.
Sí, las de nuestro vending no cuela.
No cuela, pero en el resto, porque de billetes sí, sí, claro,
fíjate,
saltan, pero monedas...
Más que el hecho de conseguirlas, que ya me parece complicado...
A ver de dónde las sacan.
Es colocarlas. Sí. Claro, no, de verdad.
Ese momento de disimulo, de llegar a la tienda claro. Y decir, dame el pan y le pagas con esa moneda y miras así
pero
como...
Pero para colocar 10.000 de esas, tienes que hacer 10.000 de momentos de disimulo. Entonces,
sí. Me y parece te pillarán
poco,
alguna vez,
claro,
digo
poco
yo.
Operativo. No, no sé si me... O sea, si yo fuera un... Si yo estuviera pensando en hacer el mal, me buscaría otro plan un poco más rentable, creo.
Además, al español le satisface el timo.
El timo. Yo creo que es la adrenalina, ¿verdad? Esa de decir, será de colado. Porque yo, hablando de esta noticia con conocidos, me decían, ay, pues yo vine de Marruecos, sí, también lo hice.
Y o tan contentos.
Que, sí, sí, como... Como orgulloso. Orgulloso.
No, nunca me pasó, nunca me he encontrado, de verdad lo digo, si no, si lo hubiera tenido y se lo hubiera puesto ahí para pagar un café. Yo creo que no lo habría hecho, no, pero no lo sé. Pero
pues
nunca
mí,
me he encontrado con una de esas monedas.
Un penique sí que me han dado alguna vez en la vuelta, esto que no me he fijado y me la han colado.
¿Algo más que contar?
Ciertamente. Pues si queréis, bueno, hablando de 2 euros, ha habido una noticia que hemos sacado el Libre Mercado también que ha causado mucho revuelo porque es que, bueno, según la web Fluxer, hay monedas de 2 euros que se han revalorizado tanto que pueden ahora mismo venderse en el mercado del coleccionismo por hasta 2.000 euros.
Toma ya.
Y bueno, o sea, miraros los bolsillos, porque son monedas de edición limitada que sacó la Unión Europea y ha ido sacando a lo largo de estos años. Y bueno, hay una, por ejemplo, que sacó Mónaco en el año 2007 para homenajear a Grace Kelly y esa moneda se vende a los coleccionistas por 2.650 euros, una moneda de 2 euros preciosa, con la silueta de Grace Kelly, guapísima.
Yo soy muy fan, además.
De Grace Kelly, claro. Te pega mucho, sí.
Sí, sí, te pega. Y luego mucho. Hay varias, como en Alemania, que se han revalorizado, pagan por ella en el mercado como unos 50 euros, precisamente por errores de acuñación. Esta de Alemania, que os digo, se acuñó en 2008, pero habían decidido en la Unión Europea que en 2007 se iba a cambiar el reverso de la moneda de 2 euros para añadir a países miembros de la eurozona. Entonces en Alemania se les olvidó, se equivocaron y sacaron la moneda de 2 euros sin incluir a esos países. Pues ya se paga 50 euros por esa moneda y hay otra española.
Es que lo raro es ley del mercado,
sí,
¿no?
Sí, sí. Otra española que, bueno, también es por un error, porque, bueno, se quería conmemorar en 2009 el aniversario de la Unión Europea, o sea, de la Unión Económica Monetaria, perdón, pues eso, en España hicieron las estrellas más grandes de lo que habían quedado en Europa. Y entonces, claro, como nos pasamos de tamaño, ahora, por esa moneda equivocada, se pagan 100 euros.
Toma ya. Bueno, Bea, muchas gracias.
A vosotros.
Que les esperamos a todos, ¿no?
La semana que viene con otros mitos para quedarnos sin amigos.
Economía para quedarse sin amigos. Muchas gracias, amigos.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.